5 y 11, es miércoles en la noche experta, en esta última hora, en este tramo en el que hablamos con los que más saben de diferentes temas. Hoy nos toca hablar, Bego Jiménez, egunón, con nuestro abogado.
Egunón, Javi, hoy en la noche experta tenemos cita con nuestro abogado y hablamos de las adjudicaciones de viviendas en caso de separación cuando se tiene la custodia de los hijos. Pues sí, sobre separaciones hemos hablado en este espacio, aunque hoy nos vamos a centrar en uno de los aspectos comunes a la separación y el divorcio más importante, la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar. Un gran, diría yo, quebradero de cabeza, así que vamos a intentar ayudar a quien esté en este difícil proceso de divorcio y se esté jugando también la casa. Para ello contamos con José Montero Murillo, abogado y asesor fiscal por la Universidad de Navarra y la Universidad de Viena, socio en Montero y Asociados, abogados y asesores fiscales. José, buenos días, egunón. ¿En casa bien?
En casa estupendamente.
Con la casa a cuestas, quería decir, José.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Buenos días. Bueno, con la casa a cuestas, hoy sí que hay que decir que hay algún que otro oyente con este tema y esos grandes quebraderos de cabeza, porque cuando uno se separa, la custodia de los hijos, por supuesto, es importante en caso de haberlos, pero también el tema del hogar es una gran disputa, ¿no?
Es muy importante. La vivienda es, digamos, quizá el punto más litigioso en los procesos de divorcio habitualmente, por lo menos los que llevamos en el despacho, que son unos cuantos, y es la mayor fuente de conflictos, sobre todo el tema de la casa, además de las pensiones de alimentos, pues eso, la repartición de las cosas, pero sobre todo el tema de la casa. Entonces, es meridianamente conocido que en nuestro país, en este momento, la guarda y custodia de los hijos, a día de hoy, todavía en gran mayoría se le está dando a las madres, porque sus señorías consideran que las madres, una serie de consideraciones, pero la más general es que las madres, son las que mejor compañía quizá puedan dar a los hijos o con quien mejor están los hijos, ¿no? En base a eso, todavía que el tema de la custodia compartida no se ha abierto terreno todavía, como se prevé que lo vaya a seguir haciendo, al final rompiendo con cómo veíamos al padre y a la madre y al matrimonio antiguamente, ¿no? Donde el padre simplemente se dedicaba a trabajar, traía el dinero y la madre se quedaba en casa cuidando de los hijos. Cuando rompamos con este prejuicio, también romperemos con el tema de la custodia y consecuentemente con quién se queda la vivienda mientras los hijos no se hacen mayores de edad, que es lo que vamos a hablar hoy, sino que se independizan total y absolutamente de sus padres, cosa que hoy por hoy parece bastante complicado. Entonces, para ponernos un poquito en situación, voy a leer las dos primeras líneas del artículo 96 del Código Civil, que habla a este respecto y dice que, en defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario que en ella, el ajuar doméstico, corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden. Es decir, si hay hijos en un matrimonio y se produce el divorcio, en la generalidad de los casos son los hijos los que se van a quedar con la vivienda y después, y además, el cónyuge en cuya compañía queden, que normalmente, como hemos dicho, a día de hoy, en la mayor parte de los casos, la gran mayoría suelen ser las madres. Entonces, hemos tenido muchos clientes que nos comentaban que cómo va esto antes de cuando la primera cita, ¿no? Cuando están pensando en acceder a un divorcio, una separación o un divorcio, siempre las preguntas básicamente que te hacen muchas son, se repiten. Y una de ellas es hasta qué edad que se podrán quedar los hijos en la casa y, consecuentemente, ella, si es una mujer, o su mujer, si es un marido el cliente, se va a quedar con la casa. Porque antiguamente, bueno, más o menos era hasta la mayoría de edad, es lo que se venía entendiendo, pero ya de un tiempo a esta parte, de un tiempo ya bastante largo a esta parte, se entiende, y así lo han entendido la jurisprudencia del Tribunal Supremo y audiencias provinciales por todo el país, que se produce hasta que los hijos sean autónomos, y sobre todo autónomos no ya socialmente o de forma porque sean maduros, sino económicamente independientes. Y de esto vamos a hablar y vamos a comentar algunas sentencias que he traído aquí para ver este caso en concreto en algunos casos que se han dado, ¿no? Como por ejemplo esta que tengo delante, de la Audiencia Provincial de Zaragoza, todos, por cierto, todas las sentencias son bastante recientes, todas son de 2005, pero las demás son de 2010 y 2011. Uh-huh. Entonces, lo que nos hacen ver un poquito cuál es la situación.
Cómo está la situación ahora y cómo está variando, ¿no?
Eso es, en este momento, y además unas audiencias superiores, es decir, audiencias provinciales ya cuando se presenta un recurso de apelación, cuando ha habido un juicio, ha habido una sentencia y se ha recurrido. Esta es la contestación a ese recurso, con lo cual es una situación ya bastante alta, y una del Tribunal Supremo, que es la última instancia en España para poder recurrir, ya que el Tribunal Constitucional obedece a otra serie de situaciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, su señoría habla de... Se dijo en un principio, en la sentencia anterior, que la casa estará usándose por la hija, en este caso, hasta que alcance la independencia económica o, en su caso, hasta que cumpla los 26 años, ¿no? Y entonces se recurrió porque esto no parecía suficiente, y así la Audiencia Provincial de Zaragoza dio la razón a la madre diciendo que, efectivamente, que el uso de la casa iba a ser para la menor, con el cónyuge en cuya compañía queden, que en este caso era la madre, y se revocaba esa coletilla de en defecto de que no tenga independencia económica pues hasta los 26 años. Y cuando cumpla 26 años, pues nada, a la calle. El tribunal dice no, hay que mantener a la hija hasta que se tenga independencia económica absoluta, y esto pasa pues porque haya terminado la carrera, si la está estudiando, por ejemplo, y que se ponga a trabajar y que tenga una situación más o menos estable, con unos ingresos estables, o que se case y su marido pues más o menos, no es que la mantenga, pero bueno, que sí que tenga una serie de ingresos que la permitan vivir desahogadamente y que no tenga ningún problema que en 2 meses después de que esto se cierre vaya a necesitar alimentos de los padres, ¿no? Entonces, así lo dice, en este caso, esta sentencia del año 2010 de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Por otro lado, comentar otra sentencia, que esta es el Tribunal Supremo, de un caso curioso, ¿no? Porque en este caso el padre, previendo, o quizá no, que a lo mejor se iba a divorciar, muchas veces tenemos que ver que los divorcios son instados en un 90% por las mujeres a consecuencia de comportamientos de sus maridos, esto es así, son estadísticas, no lo digo yo, muchas veces infidelidades, adicción a determinadas sustancias, engaños, etcétera, bueno, cada uno considera qué tipo de vida quiere llevar y qué es lo que quiere recibir de su pareja, y en función de lo que reciba o no reciba, pues decide divorciarse. Ya digo que el 90% de las demandantes de divorcio son mujeres, y incluso en el despacho también se ve así, que un porcentaje bastante alto son de mujeres que lo demandan, y los clientes que tenemos hombres son porque sus mujeres les han demandado. Por alguna razón que desconozco, social imagino, esto se produce así. Entonces, en la sentencia que comentábamos del Tribunal Supremo, que esta es un poquito más antigua, es del año 2005, que viene de un divorcio del año 90 y tantos, tenemos que pensar que desde que hay una sentencia inicial hasta que llega al Supremo hay una media de 6-7 años que transcurren hasta que tenemos resolución del Supremo, porque tiene que pasar por una serie de instancias distintas, etcétera. En este caso, lo que decía, ¿no? El marido, previendo que se iba a divorciar, o quizá no, pero quizá previéndolo, lo que hizo fue comprarle la mitad de la casa a su mujer, de manera que se hizo privativa la casa del hombre, y luego le cedió un derecho real limitado muy extraño, bueno, muy poco utilizado, que es derecho de habitación. Derecho de habitación es: yo te cedo la habitación en mi casa para que la uses durante un determinado periodo de tiempo, etcétera. Entonces constituyó en escritura pública esa compra-venta, compraba la mitad del piso a su mujer, y a la vez instituía este derecho de habitación para su mujer y sus hijos, con la condición de que se acabara, se extinguiera este derecho, con lo cual es correcto. Si lo ponemos aparte, es correcto.
Es legal.
Es legal. Hasta se extinguiera cuando los niños tuvieran 18 años, ¿vale? Entonces, después de esto, se produce una crisis matrimonial, se insta una demanda de divorcio porque no hay acuerdo, entonces se plantea la demanda, y la audiencia inicial establece que no, que esto no puede ser así, porque por encima de todo esto, que es un negocio jurídico válido y legal, y perfectamente utilizado, la protección de los hijos, que son menores de edad en ese momento, y aunque cuando sean mayores de edad quizá puedan necesitar protección, entonces revoca este negocio y dice que en realidad, bueno, la casa, aun siendo privativa del marido, la va a utilizar la madre, porque en este caso se le da la custodia a la madre, y la van a utilizar la madre y los hijos, a pesar de que la casa es privativa del marido, y no solamente hasta que cumplan 18 años, sino otra vez volvemos a encontrarnos con la frase, la sentencia de hasta que los hijos sean absolutamente autónomos y económicamente independientes, entendido
casi
como
nada.
Que pues eso, que tengan por lo que hemos comentado antes, pues que sean, pues lo que todos entendemos por ser económicamente independiente, que uno tenga unos ingresos más o menos fenómenos repetidos, reiterados en el tiempo y que nos permitan vivir y alimentarnos, pagar los médicos, el transporte, vestido, educación, lo que necesitemos en ese momento. Por otro lado, otra sentencia curiosa que hemos encontrado es de la Audiencia Provincial de Murcia del año 2011, en el que en este caso ocurre un poquito lo contrario. La mujer en este caso, que es la que demanda a su marido por el divorcio, su señoría le concede, como en casi todos los casos que hemos visto y que comentamos, la guardia custodia de los hijos y el uso asimismo de la casa porque se queda con los hijos, etc. Uh-huh. Y es ella la que renuncia al uso de la casa porque se va a trasladar de un pueblo de Murcia donde vive a Murcia capital, así lo establece la sentencia, y que dice que bueno, pues allí ya tiene otras viviendas que son privativas de ella, que va a utilizar estas y demás, y aún así el tribunal quiere concederle el uso de la vivienda, pero ella renuncia a ello. Renuncia y le dejan, se lo permiten, pues porque tiene esa vivienda donde van sus hijos van a residir con ella, porque si no, entiendo a todas luces que tanto la Fiscalía como su señoría se hubiera opuesto, porque tienen que velar por el interés de los niños, que es lo que prevalece por encima de todo. Y al final es un tema de sentido común, ¿no? Porque si ponemos por encima de todo el interés de los menores o de los mayores de edad, pero que aún no han conseguido esa independencia, y otra sentencia dice que se les debe equiparar a menores en este sentido, pues con un poquito de sentido común ya vemos qué es lo que los tribunales están decidiendo. Por otro lado,
pero tengo entendido yo, José, que la sentencia de un juez no modifica eso nunca, la titularidad de la vivienda, ¿no?
No, la titularidad de la vivienda es de quien es. Si se ha comprado durante el matrimonio en régimen ganancial, pues ahí la vivienda pertenece al régimen ganancial. Uh-huh. Digamos que no es que la mitad sea de cada uno, sino que los dos cónyuges son dueños de una masa ganancial donde está incluida la vivienda. Al final, en la práctica, es mitad-mitad de cada uno, ¿no? Pero puede ocurrir también el caso, como este caso hemos visto, que el marido compra la vivienda, luego es privativa de él, que sea privativa desde un inicio. Es decir, que la vivienda sea del marido, que sea del padre, y aún así tenga que ceder, como muchos de nuestros oyentes estarán pensando, pues he oído un caso parecido, la hija de no sé quién de mi vecino y tal, pues es que es habitual, tenga que ceder esa vivienda, aun siendo suya, al 100%, para que sus hijos estén en ella, si la custodia se le ha dado a su esposa en vez de él.
¿Y si la vivienda es en alquiler?
Si la vivienda es en alquiler, igualmente, porque la ley de arrendamientos urbanos establece que en caso de que se produzca divorcio, el cónyuge en cuya compañía queden los hijos tiene derecho a seguir disfrutando de ese derecho de arrendamiento hasta que este derecho de arrendamiento concluya. Son dos derechos distintos que van por lados distintos. Por un lado va el divorcio y por otro lado va el derecho de arrendamiento, que bueno, tenemos arrendamiento hasta el año que nos toca por contrato,
claro,
¿no? Pero mientras este contrato esté vigente, es el cónyuge que se queda con los hijos, el que se queda con ese derecho de arrendamiento, y el otro tiene que abandonar la vivienda.
Casi nada.
Bueno, en este caso, con el tema del arrendamiento, nos ahorramos toda la historia de que el piso es en propiedad, que muchas veces hay una hipoteca, que a ver quién paga la hipoteca, que hay que luego dividir la sociedad de gananciales. Estamos hablando en una primera instancia cuando hablamos de divorcio, o sea, simplemente es romper el vínculo matrimonial para que las dos personas estén divorciadas y decidir con quién se quedan los hijos y cuánto hay que aportar para que esos hijos sigan viviendo de manera habitual. Luego viene la disolución de la sociedad, ya sea de gananciales, ya sea de separación de bienes o de participación o el régimen que tenga, que donde se van a repartir los bienes en función del acuerdo al que se llegue o lo que su señoría dicte, que es un tema distinto, ¿no? O sea, por un lado el divorcio, ya no estoy casado, y por otro lado, bueno, los bienes que teníamos conjuntamente, pues hay que repartirlos, pero son temas distintos. Cuando se llega a un acuerdo, que es lo que comentábamos en uno de los audios, que cuando tenemos un divorcio delante, una de las dos personas o las dos ya no quieren continuar casados, siempre es conveniente por todos los medios intentar llegar a un acuerdo, porque se hace mucho más rápido, es menos costoso, es menos traumático para las partes y para los menores, y al final, pues mira, si podemos conseguir lo mismo o en mejores situaciones, lo que hablábamos también con el tema de la mediación y los acuerdos, pues siempre está mejor que meternos en un proceso contencioso. Ahora, si hay que meterse en un proceso contencioso porque una de las dos partes no cede absolutamente nada, pues se mete uno y ya está, y tenemos que decir que solemos salir bastante victoriosos, porque en este tema le metemos bastante caña al asunto, porque consideramos sobre todo el interés común, que es parte de la política de nuestro despacho, ¿no? De defender a los menores, de los hijos de nuestros clientes. Uh-huh. por encima incluso de nuestros clientes, o de rechazar casos si estos clientes van a utilizar a sus hijos como moneda de cambio o como arma arrojadiza, por ejemplo, pues solemos conseguir pensiones bastante altas para nuestros clientes. De hecho, así nos lo comentan algunos compañeros y algunos procuradores también a este respecto.
Bueno, pues si hay alguien que quiere ponerse en contacto con vosotros, recordamos, a través de la página web www.bilbao-abogados.com, también en el Facebook Montero Abogados, así os pueden encontrar. José Montero, ha sido un placer, gracias por acompañarnos, que tengas una muy feliz semana.
Igualmente a vosotros. Lo único que quería añadir al final, para las personas que nos estén oyendo, que todo es modulable, que podemos conseguir aumentar esas situaciones o disminuirlas en función del cliente que tengamos delante, y esto es como un poquito la plastilina. Esto es lo que dicen la mayoría de las sentencias, pero podemos conseguir tanto una cosa como otra. Entonces, si están en esa situación, que lo consulten con un abogado y que lo puedan llevar de la mejor manera posible. Podemos conseguir llevarlo de una manera rápida y eficaz.
Gracias, José.
Venga, hasta luego.
Agur.